Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bogos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Salgamos y vayamos al mar, al verano, a la inconsciencia, dice el escritor Juan Bello. Salgamos a donde el aire sea puro y no duela la vida como una postura incómoda. Salgamos a las playas del mundo, viajemos en trenes de sombra y olvido. Salgamos, dice Swan Bello, todo lo contrario, el poeta noruego Georg Johansen dice: el camino más corto entre dos países es quedarse en casa. El pasado es un mal sueño, el presente no se puede soportar. Afortunadamente, no tenemos futuro. El camino más corto entre dos países, quedarse en casa. Hoy en Mar de Fueguitos os proponemos viajar, o por lo menos hablar, pensar, reflexionar en torno a los viajes, a si es mejor quedarse en casa o salir en busca de esas playas del mundo. Vamos a presentaros y vamos a hablar de un libro que ha salido hace poquito, editado por Icaria, El turismo en la cooperación internacional, de las brigadas internacionalistas al turismo solidario. Un libro escrito por Jordi Gascón, que es doctor en antropología social por la Universidad de Barcelona y que está especializado también en el ámbito de la economía y política campesina. Las principales líneas de investigación trabajadas por Jordi Gascón son el turismo como instrumento de cooperación y sus impactos en el mundo rural. Jordi Gascón ha publicado diversos libros y artículos especializados en este campo en Europa y también en América. Este es su último libro, El turismo en la cooperación internacional, de las brigadas internacionalistas al turismo solidario. Un libro en el que, entre otras cosas, dice: el sector de la cooperación tal vez se tenga que replantear la validez misma del turismo internacional como instrumento, sea cual sea la modalidad en la que se presente, incluyendo la del turismo solidario. Vamos a conocer qué es eso del turismo solidario. Vamos a ver, vamos a hablar sobre si merece la pena o no, si debe promocionarse, debe hacerse, debe impulsarse el turismo solidario o no. De todo eso vamos a hablar con Jordi Gascón. Más viajes hoy en Mar de Fueguitos. Xavier Bañuelos, periodista y viajero, se va a acercar con su brújula Sin Norte para llevarnos en un viaje ni más ni menos que hasta hace mucho, mucho tiempo, hasta una ciudad llamada Palmira, hasta la época del Imperio Romano, hace muchísimo tiempo, 200 años antes de Cristo. Un Mar de Fueguitos más viajero que nunca, que vamos a arrancar ya con unas gentes que están presentando disco estos días y que hoy lo van a hacer en Bilbao, concretamente en un concierto acústico gratuito en la FNAC de aquí de Bilbao. Se llaman Canteca de Macao. Ya presentamos aquí en Mar de Fueguitos algunas canciones de este último disco suyo, Agua para la Tierra. Vamos a quedarnos hoy, vamos a disfrutar de un par de ellas más, en esta ocasión dos que tienen que ver de alguna manera con viajes, con moverse, con dejar o con no dejar la casa de uno. Son Canteca de Macao, como os digo, hoy a las 6 de la tarde en la FNAC presentan este disco en concierto acústico, Agua para la Tierra. Nosotros nos quedamos con una canción que tiene que ver también con eso de moverse o de no moverse. Vida de carretera, Canteca de Macao. Zarpamos.
Thank you. La vuelta al día en 80 mundos.
Esta mañana en Bilbao, diferentes personas con media docena de jeringuillas gigantes y ataviadas de médicos han procedido a repartir pastillas inmunizadoras contra la gripe A, A de Armada, y también contra el virus del militarismo a las puertas del gobierno vasco, con el ánimo de denunciar el alarmante gasto militar existente en nuestra sociedad. Además, han mostrado también su rechazo a la militarización que sufre nuestra salud. Cuentan que 70 personas trabajan en el centro de farmacia de la Defensa, ubicado a las afueras de Burgos, que fabrica los comprimidos para hacer frente a la gripe A. Y mientras esto ocurre, nos encontramos como la investigación sanitaria española, ligada al Fondo de Investigación Sanitaria, sufre un recorte presupuestario del 16%, según el borrador de presupuestos del Gobierno de Madrid. El centro de farmacia de Defensa, cada vez con más trabajo; el centro de investigación sanitaria, cada vez con menos dinero. Esta protesta, esta acción frente al gobierno vasco ha sido convocada por Caquichat, la coordinadora antimilitarista, y con ella quieren también reclamar que los actuales gastos militares sean destinados a cubrir las necesidades más básicas de las familias que sufren los actuales procesos de paro, precariedad laboral y exclusión social derivados de la actual situación de grave crisis económica. Algunos datos de los que han aportado en esta concentración: la Comunidad Autónoma del País Vasco vende material militar por valor de 600 millones de euros anuales. En total, 75 empresas vascas, 32 en Vizcaya, 24 en Guipúzcoa y 19 en Álava, que emplean a 3.000 trabajadores y trabajadoras, se dedican a la fabricación y diseño de armas. Y una acción de hoy, a una que va a tener lugar mañana: trabajadoras sociales, representantes del Comité de Empresa de la Diputación de Vizcaya, del Sindicato LAB, Comisiones Obreras y USO y diferentes colectivos contra la exclusión social y por los derechos sociales se van a concentrar mañana a las 10:30 frente a las puertas del Palacio Foral de la Diputación de Vizcaya, en este caso para denunciar la saturación que se está produciendo en los servicios sociales de la Diputación en referencia a las solicitudes de ayudas económicas cursadas por las familias afectadas por la actual crisis económica. Esta movilización se realiza para exigir unos servicios sociales públicos de calidad que atiendan de forma inmediata a las familias vizcaínas, y también para denunciar el despido el pasado 6 de noviembre de 10 trabajadores y trabajadoras sociales y auxiliares administrativos que desempeñan su labor en el servicio contra la exclusión social. Denuncian estos colectivos, que se van a, como digo, mañana a concentrar, que en la actualidad se encuentran atascados 3.000 expedientes de otras tantas familias vizcaínas que han solicitado algún tipo de cobertura social para aquellos hogares que se encuentran en paro, con empleos en precario o percibiendo algún tipo de pensión. Mañana a las 10:30 aquí en Bilbao, frente a la Diputación Foral. Y hablamos ahora de una inauguración que va a tener lugar esta tarde. La organización Munduko Medikuak, Médicos del Mundo, inaugura en el Centro Cívico del Casco Viejo a las 6:30 de la tarde un ciclo de cineforum sobre la trata de personas con fines de explotación sexual, y también la exposición Mujeres de Vida Alegre, una muestra fotográfica que denuncia que la explotación sexual es otra forma más de violencia de género. Con estas actividades, que se van a llevar a cabo desde hoy y hasta el próximo 27 de noviembre, Médicos del Mundo busca dar a conocer con testimonios directos la realidad de las personas que se encuentran en situación de prostitución y de trata, sus causas y sus consecuencias, con el objetivo de fomentar un análisis crítico y facilitar la construcción de una opinión pública consciente, informada y comprometida hacia el cambio de una situación de manifiesta injusticia. Esta tarde a las 6:30 en el Centro Cívico del Casco Viejo de Bilbao, inauguración de esa exposición fotográfica Mujeres de Vida Alegre, y también del ciclo de cineforum sobre la trata de personas con fines de explotación sexual. Una película podrá verse hoy, la primera, esta tarde en el Centro Cívico de la Bolsa de Bilbao. Más citas para esta semana. Comité Internacionalista celebra este año su 30 aniversario. Con este motivo, el colectivo, que nació hace 3 décadas al calor de la Revolución Sandinista, va a realizar distintos actos para celebrar que el internacionalismo sigue vivo en Euskal Herria. Los actos de celebración de estos 30 años de Comité Internacionalista arrancan este miércoles en Bilbao, en la sala Bilbo Rock, con la proyección del documental Checkpoint Rock, dirigido por Fermín Muguruza y Javier Corcuera. Fermín Muguruza va a presentar el vídeo y va a coordinar también el foro de debate que se va a producir al término de esta película en Bilbo Rock este miércoles por la tarde. Y una última nota en nuestro diario de a bordo. Hablamos de dinero y del peligro que tiene el dinero cuando se anuncia gratis. Vamos a París. Este domingo, cerca de 5.000 personas se reunieron cerca de la Torre Eiffel, con grupos que llenaban las calles vecinas de los alrededores de esa Torre Eiffel, gentes que llegaron a derribar las vallas de contención momentos antes de que iban a ver estas más de 5.000 personas, pues iban a ver una entrega de billetes que una empresa de marketing en línea, Mailorama.fr, había anunciado en un montón de anuncios. Esta empresa de internet planeaba lanzar sobres con dinero en efectivo a los peatones desde lo alto de un autobús en París. Eso sí, no esperaba que a esta acción publicitaria acudieran cerca de 5.000 personas, lo que obligó a que al final tuviera que suspenderse. Un portavoz de la policía francesa ha explicado que debido a los severos problemas de tráfico en la zona del Campo de Marte y los significativos movimientos de multitudes, la policía pidió a los organizadores que no realizaran la distribución de dinero. Algunas personas esperaron durante horas la entrega de estos sobres con billetes, que fue largamente anunciada en diferentes medios de comunicación franceses. De hecho, la cancelación de la entrega de esos sobres con dinero provocó disturbios con vitrinas rotas y al menos un coche volcado. Ante los crecientes disturbios, los agentes de la policía francesa detuvieron a una decena de personas. Ese dato nos debería llevar a todos a llamar también a la reflexión, el peligro del dinero gratis. Esta empresa anuncia que iba a lanzar sobres con dinero en efectivo desde lo alto de un autobús. Cerca de 5.000 personas se juntan para recibir, para que les caiga uno de esos sobres. Cerramos nuestro diario de a bordo. Seguimos viajando con nuestra lata pirata. Saludamos ahora en unos instantes a Jordi Gascón, autor de este libro, El turismo en la cooperación internacional. ¿Vamos a viajar o vamos a saber cómo es posible viajar de una manera más justa y digna para todos y todas?
Alegremente rebeldes.
La solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe.
Si quieres encontrar la isla de Utopía, tira todas tus brújulas al mar y pierde el norte. Si quieres llegar al país de los cuentos, déjate llevar por el oleaje de los sueños y pon tu corazón mirando al sur. Mar de Fueguitos.
Está más complicado eso de poner el corazón mirando al sur, o por lo menos de tratar de llevar el corazón al sur. Vamos a hablar de viajes, vamos a hablar de turismo, lo que se conoce por turismo solidario, lo que sí, lo que no. Vamos a charlar con Jordi Gascón, él es antropólogo social, especializado en el ámbito de la economía y políticas campesinas, y entre sus investigaciones ha trabajado mucho el tema del turismo como instrumento de cooperación y sus impactos en el mundo rural. Saludamos ya al otro lado del teléfono a Jordi. Muy buenas, Jordi.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Decíamos, bueno, vamos a viajar, vamos a hablar de turismo y turismo solidario. Bueno, en primer lugar, bueno, de eso va también tu libro. ¿Es posible hacer hoy turismo solidario?
Bueno, es complicada la respuesta. Lo que habría que pensar primero es la capacidad que tiene el turismo de ser sostenible o no serlo, ¿no? Y, bueno, buena parte... las líneas de turismo solidario tradicionales son planteamientos de viaje de muchos miles de kilómetros en ocasiones, que hace pensar que a lo mejor nos tendríamos que replantear un poco las cosas.
Tú analizas en tu libro, bueno, este libro se titula El turismo en la cooperación internacional, analizas esos viajes de, bueno, brigadistas en un principio, los viajes que se organizan ahora de para aprender o para conocer los países del sur, y haces un poco balance de, bueno, de qué ha supuesto y de qué de bueno y de malo se saca de todo esto. Cuéntanos un poco, porque cuentas también ahí una anécdota de, bueno, de gente que en un momento dado va a Palestina en un viaje y luego está más pendiente de tumbarse en el Mar Muerto que de visitar por las comunidades de allá. No sé, cuéntanos un poco qué balance se puede hacer de lo que hemos tenido hasta hoy en lo que se puede conocer como, pues, el turismo y cooperación internacional.
Bueno, pues la verdad es que ha habido como un proceso, ¿no?, que se podría dividir en tres fases muy relacionadas con las tres últimas décadas, ¿no? Y en los años 80, casi finales de los 70, pero sobre todo en los 80, había un tipo de turismo solidario muy centrado, de planteamientos de izquierda, que buscaban o que tenían como objetivo apoyar los procesos revolucionarios que se estaban dando, sobre todo en Centroamérica, o la situación de resistencia que se estaba dando en pueblos como el palestino o en el Sahara, ¿no? Después, en los años 90, la cosa cambia un poco, porque, bueno, ya se acaba la Guerra Fría, esos procesos revolucionarios, sobre todo los latinoamericanos, desaparecen. Y por otro lado, aquí las ONGs empiezan a tener cada vez un mayor peso político y social y empiezan a gestionar cada vez más dinero, ¿no? Porque dejamos de ser un país, el Estado español, que recibe ayuda externa para donarla. Entramos dentro del grupo de la OCDE, los países ricos, y entonces entramos en ese grupo de donantes. Y ahí, pues, ese tipo de viaje empieza a cambiar un poco de naturaleza. Es la segunda fase, ¿no? Es un tipo de viaje que se caracteriza porque lo que busca es sensibilizar a la gente que viaja, que conozca el sur, crear, si acaso, personas formadas que después puedan aquí retornar y hacer de participar en procesos de sensibilización, etcétera, etcétera. Y luego hay como una tercera fase, que es la actual, en la que aparece una nueva propuesta. Se ve que este turismo solidario es como un nicho de mercado, y empiezan a generarse determinados intereses, incluso empresariales, para aprovechar este nicho de mercado. Empiezan a aparecer propuestas de certificación, etcétera, etcétera, y ahí empiezan a haber también cierto anclaje con sectores empresariales, ¿no?, con los peligros que ellos suponen, Lo que no quiere decir que las otras propuestas hayan desaparecido. Hay muchas ONGs que están trabajando este tipo de turismo como un mecanismo de educación al desarrollo y de sensibilización. Y hay muchas ONGs que siguen trabajando, participando en turismo solidario, con el objetivo de apoyar a grupos del sur que están en lucha política, ¿no? Los viajes a Palestina, como el que me comentabas, sería un caso ejemplar. Pero precisamente como ahora este tipo de turismo empieza a tener estas otras características, yo diría más de empresariales y más de ocio, digamos, también te puedes encontrar con eso, ¿no? Que con lo que me contabas, que sale, la anécdota sale en mi libro, ¿no? Que viajes de turismo solidario a Palestina con un objetivo claramente político, que es el de apoyar, el de acompañar los procesos de lucha de un pueblo oprimido, en el que resulta que buena parte de esos viajeros, su principal interés o interés paralelo bastante más importante a lo mejor que ese otro, es el de hacer turismo de sol y playa en la costa del Mar Muerto, donde, rompiendo un poco con esas ideas o con esos objetivos que tiene ese tipo de viaje.
Una de las ideas que aparece en tu libro, bueno, y que yo creo que es sencilla de entender, esa de dime con quién andas o dime con quién viajas y te diré quién eres, bueno, ¿se puede saber un poco de qué tipo de viajes estamos hablando, si realmente es lo que dicen que son, sabiendo con quién vamos, ¿no? ¿Quién nos acompaña en el viaje y qué amigos llevamos en ese viaje?
Pues sí, un poco eso marca las características del viaje, porque ya te digo que en los últimos años están apareciendo muchas ofertas o muchas propuestas de turismo solidario que amagan o esconden un objetivo que es el de convertirlo en nicho de mercado y que generen determinados beneficios. Entonces, las propuestas se han ido multiplicando, las organizaciones o las instituciones o las fundaciones que la están proponiendo también se han ido diversificando y te puedes encontrar cosas raras como, por ejemplo, que determinadas fundaciones de entidades bancarias más que sospechosas, pues, estén apoyando el turismo solidario y estén proponiendo viajes de turismo solidario. Que dice, parece un poco contradictorio cuando después vemos qué es lo que están haciendo con sus capitales estas organizaciones o estas instituciones en el sur. En cambio, hay otras organizaciones que sí, que siguen planteando el turismo solidario con un objetivo más político y más, vuelvo a repetir, de apoyo a esos grupos que están luchando por sus derechos en los países del sur, que personalmente me parece que es la apuesta más correcta y más interesante.
Tú hablas también de, bueno, de que esta pérdida de, no sé si de compromiso de este turismo solidario va ligado en parte, bueno, o en mucho, a la pérdida también de compromiso de las ONGs. Tú hablas de un, bueno, un nuevo conservadurismo, de una despolitización de las ONGs. ¿Realmente se pueden ligar ambos conceptos y realmente están tan a la derecha o van tan a la derecha las ONGs como comentas tú en tu libro?
Pues la verdad es que ha habido un giro de carácter conservador bastante claro en los años 90, por muchísimas razones. Primero porque el fin de la Guerra Fría y el desarrollo de las políticas neoliberales hizo que las ONGs se retrayesen a posiciones más defensivas, ¿no? Y menos políticas y menos descaradamente políticas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Luego además hay un juego un poco que genera problemas, digamos, que es la idea o los mecanismos de legitimación de una ONG. Antes los mecanismos de legitimación se establecían, de una asociación o de una organización, se establecían por sus planteamientos ideológicos, incluso por los socios que se podían tener en los países del sur. Ya podían tener una determinada legitimidad que uno, al apoyar a esas organizaciones y tener una relación consorciada con esas organizaciones, pues recibía, ¿no? Recibía también esta legitimidad. Ahora la situación es diferente. Ahora la legitimación se establece por el número de socios o afiliados que se pueda tener, aunque después no tenga ningún papel activo en la organización, o por la cantidad o el volumen económico que se puedan obtener, sea de donde sean esas fuentes, lleguen de donde sean. Y eso, claro, pues genera lo que genera. Que también, por ejemplo, en el ámbito del turismo solidario, concretamente, pues hace que despierte el interés de que este tipo de turismo sea una fuente pues de ingresos y sea una fuente también de generar base social. Ya no es malo en sí, ¿no? Pero cuando eso se convierte en el principal objetivo de esta actividad, pues puede después tener consecuencias no previstas, como que una organización social se acaba convirtiendo en una agencia de viajes sin mayor trascendencia.
Uno de los debates que hay ahora, bueno, en todo este mundo, sobre todo fundamentalmente ligado al mundo del comercio justo, pero ahora también al del turismo solidario, es ese del sello de comercio justo y ahora también del sello de turismo solidario. Cuéntanos cuál es tu posición y por qué te opones a que haya una certificación de turismo solidario o un sello que indique qué viajes son o no son de turismo solidario.
Pues, bueno, digamos, el sello es uno de los temas más conflictivos que hay en el ámbito de las ONGs hoy en día y sobre todo de las que trabajan en el ámbito del consumo responsable y del comercio justo, ¿no? Es decir, el movimiento del comercio justo se ha roto por la mitad en toda Europa a partir de la creación de un sello, que es el sello FLO, el Free Level Organization, y se ha partido por la mitad. Lo cual no quiere decir que a lo mejor simplemente ha evidenciado que los planteamientos sobre este tema ya eran diferentes, pero bueno, lo ha partido por la mitad. Hay organizaciones que lo apoyan y otros que no. A ver, en el tema del comercio justo, lo que se ha visto con el sello, por ejemplo, es que se centra solamente en el objetivo de comercializar más productos en el sur y convertirlo también esto en un nicho de mercado. Y al punto que hoy nos encontramos en situaciones tan extrañas como, bueno, ese movimiento por el comercio justo salió para denunciar el comercio tradicional, resulta que hoy empresas que son características de ese comercio tradicional y dominante, que han asumido y que tienen este sello de comercio justo, ¿no? Que tienen líneas de comercio justo, porque en determinado momento vieron que era interesante para su imagen o que era esto un nicho de mercado donde podían sacar beneficios, han pactado con FLO y han establecido unas líneas que tienen el sello de comercio justo. Y nos encontramos, por ejemplo, con la Nestlé, que está certificada por FLO Inglaterra, o la McDonald's, ¿no? Los restaurantes, los McDonald's, que tienen café certificado por FLO Suiza, o ahora más recientemente aquí en el Estado español por Starbucks, FLO España certificados Starbucks. Claro, eso está rompiendo, bueno, ha roto totalmente el movimiento por la mitad. Y ahora FLO está interesada en el turismo solidario, porque también ve que es un ámbito comercial en el que se puede certificar. Y claro, los peligros son muchos. Entre otras cosas es precisamente que acaben las grandes empresas y las grandes corporaciones del sector turístico teniendo líneas de turismo solidario. O sea, lo que sería inconcebible es que un modelo de turismo que se pretende alternativo, que quiere romper con esos modelos turísticos dominantes, cuyas consecuencias creo que más o menos todo el mundo controlamos, acaban asumiendo también el turismo solidario. Y encontremos pues un folleto de Barceló, un folleto de Solmelia, en el que además de todo incluido en Playa Bávaro, también tengan propuestas de turismo solidario en una zona rural de Guatemala, ¿no? Claro, eso es pavoroso, porque toda la capacidad que puede tener el turismo solidario de crítica y de oposición a los modelos turísticos dominantes, pues ahí se acaba, y se acaba convirtiendo en una propuesta, en una actividad que lava la cara precisamente estas multinacionales que están allá donde se están imponiendo, están destrozando la vida de la población local y destrozando los recursos naturales.
Y hablamos, hay que decir, no de futuro, sino de presente, porque hablabas de Solmelia. Hace unos meses firmó Solmelia un acuerdo con Intermón Oxfam por el que en los hoteles de Solmelia se van a vender productos de comercio justo de Intermón Oxfam, que también es una manera, claro, no tiene el sello de turismo solidario porque todavía no existe, pero bueno, si van teniendo cosas de comercio justo, como también de legitimar, ¿no?, el trabajo que hace Solmelia en este caso.
Sí, y eso tiene unos resultados realmente catastróficos, porque, bueno, yo la verdad es que cada vez entiendo menos cuáles son las políticas de fundraising, que es el nombre que se le da a estas cosas, de organizaciones como Intermón, ¿no? Es un traspaso de legitimidad, una compraventa de legitimidad, la legitimidad que tiene Intermón, ganada durante decenas de años, y bien ganada, es decir, pues ahora se la vende por unos cuantos kilos de café a una institución, a una empresa como Solmelia, una empresa que en los países del sur se caracteriza por, digamos, unas políticas de crecimiento más que duras y más que violentas, ¿no? O sea, los casos de extracción de agua y robo del agua local para los campos de golf, por ejemplo, la construcción en parques naturales, en primera línea de mar, la presión para cambiar leyes y normativas medioambientales en países del sur para que ellos puedan construir donde no tendrían que construir. Han sido repetidamente denunciados por los sindicatos latinoamericanos por sus políticas laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Y con todo eso, Intermón va y pacta con ellos y establece unos acuerdos comerciales, que es eso, que legitiman, que lavan la cara a Solmelia. Lo peor de todo es que esa lucha de todas estas poblaciones afectadas por con el crecimiento de Sol Melia, ¿en qué quedan estas luchas, estas organizaciones sociales, estos grupos de afectados? Pierden legitimidad, su lucha pierde legitimidad en el momento en que una institución como Intermón pacta con ellos. Y perder legitimidad es muy duro, ¿no? Porque estas organizaciones no tienen ni la capacidad de publicidad ni la capacidad legal que tiene Sol Melia. Lo que tienen es legitimidad. Si esa legitimidad la pierden porque Intermón pacta con Sol Melia, pues realmente el favor que en este caso Intermón está haciendo los países del sur es más que dudosa, por mucho que después vendan unos cuantos kilos o unas cuantas toneladas de café de comercio justo, pero yo creo que no salen las cuentas, está claro.
Se nos va terminando el tiempo, pero sí me gustaría antes de acabar, tú hablas en tu libro también de, bueno, de que hay que repensar el viaje o el modelo de viaje que tenemos, y das algunas claves de por dónde podríamos ir o cómo podríamos pues, analizar o repensar nuestros viajes. Cuéntanos un poco cuál es tu propuesta o, bueno, o qué claves tendríamos que tener a la hora de preparar o pensar en un viaje, por ejemplo.
Bueno, yo creo que los viajes de estancia que pensar que esos son absolutamente insostenibles. Aunque después uno vaya a practicar turismo rural comunitario, el hecho de irlo a practicar a 10.000 kilómetros de distancia convierte en el viaje insostenible, y hay que revalorizar los viajes de corta distancia para conocer las consecuencias o la situación o de los modelos económicos dominantes. No hace falta irse a Sudamérica o irse a Indochina, ¿no? Es decir, con ir al campo que tenemos a 100 kilómetros, vemos cuáles son las consecuencias de este modelo. Entonces, hay que ir pensando en que eso simplemente de la insostenibilidad del turismo de gran distancia. Además de que hay muchos elementos de injusticia, y es decir, no hay sector económico más financiado que el turismo internacional. El turismo internacional, por ejemplo, el combustible de los aviones, desde hace 50 años no tiene ningún costo, ningún impuesto añadido, lo cual es impensable. O sea, cualquier actividad económica donde hay petróleo, el petróleo tiene un impuesto muy elevado y tiene que ser así. Y en cambio, en los aviones, pues esto está liberado. Ya veremos lo que pasa en Copenhague, pero en los acuerdos de Kioto también estaban liberados, con lo cual, en realidad, a los viajes turísticos de larga distancia están subvencionados, tremendamente subvencionados. Eso quiere decir que la poca población que se puede permitir este tipo de viajes, este tipo de turismo, su viaje está siendo en buena medida pagada por todos los demás, ¿no? Y hay un elemento de injusticia tremenda, porque es un sector social muy pequeño, favorecido por la mayoría de la población, ¿no? Si no, la verdad, seamos serios, un viaje de todo lujo de una semana, en un todo incluido en México, por 400, 500 o 600 euros, es inconcebible, si no es porque está tremendamente subsidiado. Entonces, bueno, yo creo que hay que repensarlo en ese sentido, que el turismo, un turismo sostenible tiene que ser un turismo de proximidad, y un turismo de larga distancia nunca lo va a poder ser.
Nos quedamos cerquita, y ¿con qué amigos, con qué compañeros viajamos?
Bueno, otra cosa es que aún así se siguen haciendo viajes de larga distancia, y hay algunos que tienen un interés político bastante interesante, porque, vale, hay, digamos, un desplazamiento largo, pero después las apuestas políticas que hay detrás pueden ser interesantes. Yo diría que ese tipo de viajes, que lo que busca es apoyar a grupos que están en lucha o pueblos que están en lucha, tiene una razón de ser, ¿no? El caso palestino, el caso ya mucho más estancado, yo creo, que es el del Sáhara, grupos en resistencia en Brasil con el MST, etcétera, etcétera, aún vale la pena. Y hay organizaciones sociales en el Estado español que organizan este tipo de viajes, ¿no? Con carácter no solamente el de ir a conocer, sino también el de apoyar políticamente estas propuestas y estas luchas.
Pues muchísimas gracias, Jordi. Este libro está editado por Icaria, El turismo y la cooperación internacional, de las brigadas internacionalistas al turismo solidario. Cuenta muchísimas más cosas de las que hemos hablado en estos pocos minutos, pero bueno, que está en las librerías, se puede comprar, se puede leer además antes de viajar, que no viene mal. Muchísimas gracias, Jordi.
Gracias a ti.
Un saludo, agur.
Venga, hasta luego.
Tan callada, necesitarán un puña y codazal. ¿Dónde quedaron las guitarras? Lo viejo cantaré. Los amaneceres para colorear.
Seguimos coloreando amaneceres. Las gentes de Canteca de Macao nos sirven para dar paso, para invitar a nuestra lata pirata, al periodista y viajero Xavier Bañuelos. Viene, como siempre, todos los lunes con su brújula sin norte, que en esta ocasión nos va a llevar hasta el año 200 y poco, hasta esos tiempos del maravilloso, del gigantesco, que al final también cayó, por cierto, Imperio Romano. Saludamos, escuchamos ya a Xavier Bañuelos y su brújula sin norte.
Brújula sin norte.
Salud a quienes viajáis en el tiempo sin más máquina que vuestro afán de conocer, a quienes buscáis en el pasado un referente para el presente y en el futuro razones y rincones para seguir caminando. Vaciemos el macuto de impedimenta innecesaria y llenémoslo de ciencia y creencias, de historia y de fábulas, de crónicas y de leyendas. Porque el tiempo habla y nos acerca a luces y sombras del ayer y del mañana, y porque cada metro que andamos hoy es a la vez memoria y promesa. Surquemos con nuestro cayuco cauces pretéritos y aguas por llegar. Año 273. El oasis arde. El siglo III es una centuria crítica para el imperio. Roma se debate entre la anarquía y el caos. Sus legiones luchan en contiendas civiles, deponiendo y nombrando emperadores. El orden social subvierte sus valores. La economía cae y la corrupción no cabalga, galopa. Las disputas internas debilitan las fronteras que ceden ante la amenaza de los pueblos germánicos del norte y los persas del este. El imperio se desmiembra. Año 273. La sangre tiñe las arenas del desierto. Tras el suicidio del emperador Quintilo, Aureliano sube al poder en 270. Su objetivo será reunificar el imperio. Sus primeras acciones se centran en Europa. Primero ha de poner de nuevo a Hispania y a Galia bajo el poder de Roma. Después ha de acabar la tarea iniciada por Claudio II y someter definitivamente a godos, vándalos y alamanes. Conseguido el objetivo de pacificar el oeste, su mirada se dirige ahora hacia el este, donde el arrojo, la ambición y la inteligencia de una mujer habrían creado un imperio que llegaba de Egipto a Turquía y del Mediterráneo a Irak. Palmira y su reina Zenobia deben ser destruidas. En el año 273, la perla del desierto, la ciudad de las palmeras, es arrasada sin misericordia. El castillo árabe de Kalat ibn Ma'an del siglo XVII se yergue sobre las alturas de un viejo cono volcánico. Contempladas desde sus murallas, las ruinas de Palmira nos dan una perspectiva única del esplendor antiguo de una ciudad epicúrea. Al atardecer, el ocre invade sus templos y las sombras de sus cientos de columnas parecen prolongarse hasta el infinito. Más allá, la austeridad severa del desierto es profanada por el verde allí donde el milagro del agua nos regala un oasis de palmeras y huertos feraces. En ese momento, es fácil transportarnos al bullicio imaginado de unas calles donde una inusitada variedad de lenguas, de rostros, olores, sabores y vestimentas pululan entre el ocio y el negocio, entre el acontecer cotidiano y el pisar acompasado de los camellos con sus preciadas cargas. Incienso y mirra de Arabia, seda y porcelana de China. De India llegan aromas, especias, gemas, tintes, algodón y tejidos. Vino, vidrio y púrpura de Fenicia. Plata, oro y pieles de Asia Menor. Grano de Egipto y ámbar del norte de Europa. Todas las mercaderías se daban cita en Palmira. Cruce de caminos entre Oriente y Occidente. Ciudad de una frontera siempre indecisa, difusa, entre dos mundos que se rechazan y se encuentran. Cabeza en la ruta de la seda, encrucijada entre el desierto y el mar, Palmira florece como centro caravanero, nexo de unión entre el lujo y la necesidad que tras la decadencia de Petra y Bosra se convierte en el eje del comercio del Medio Oriente. Este poder y su situación geoestratégica en los lindes de dos acérrimos enemigos, romanos y persas, hace que sus relaciones con ambas potencias siempre oscilen en un delicado equilibrio. Un equilibrio definitivamente roto por Zenobia, alter ego de Palmira, y cuyo nombre, entre el mito y la realidad, va indisolublemente unido al de la ciudad. Decidida y rebelde, Zenobia desafió el poder de Roma. Aliada a los persas, construyó un extenso territorio y llegó a ambicionar el título de Augusta en los dominios orientales del entonces decadente Imperio Romano. Roma no lo podía tolerar. En 272, Aureliano lanzó a sus legiones contra el ejército palmirano, al que derrotó en Emesa, la actual Homs. Zenobia logró huir y refugiarse en su ciudad, pero fue capturada posteriormente al intentar cruzar el Éufrates cuando iba a pedir el apoyo de los sasánidas. Trasladada a la metrópoli, fue exhibida por sus calles como muestra del triunfo de Roma. Hay quien dice que fue desposada con un senador romano con quien tuvo dos hijos. Otros cuentan que fue encerrada en una lujosa villa, no muy lejos de la ciudad, donde murió de pena. Sea como sea, lo cierto es que en el año 273, una nueva rebelión en la ciudad provocó la intervención de los ejércitos romanos, que la saquearon y destruyeron. Y aunque fue reconstruida, la decadencia sería inevitable y Palmira nunca recuperará su esplendor. Pero hoy eso poco nos importa, porque aún se siente en cada poro de nuestra piel la opulencia pasada de Palmira, cuando atravesamos su pórtico monumental y cuando paseamos por el eje quebrado de su gran columnata, deteniéndonos para ver el ninfeo y las termas, el teatro, el ágora, el templo de Nibo, el senado y el tetrapío. Su crisol de estilos desconcierta nuestros sentidos. Parece imposible fundir la sobriedad grecorromana con detalles asirios o helenizantes, pero sí, ahí está la mistura de una belleza armónica que va de la colosalidad del templo de Bel a la sencillez del templo de Baal Samín, de la sobriedad del campamento de Diocleciano al reposar casi lúdico de las almas en las torres funerarias y los hipogeos del Valle de las Tumbas. Pasead por Palmira al amanecer, ved desplomarse el sol del ocaso y sobre todo volved a ella al anochecer, pero con unas pastas de pistacho y miel y una botella de arak, porque con un poco de suerte quizás las podéis compartir con una familia siria que ha decidido esa noche ser cómplice de un cielo que llora estrellas. Con Fairuz antes y luego con Luces de Mar, del Mediterráneo de Yacht, os dejamos ir, pero eso sí, llevadnos en vuestro equipaje. Y recordad, el viaje no es el destino, el viaje es el camino. Sed felices.
No hay tiempo para más hoy en Mar de Fueguitos. Mañana os anunciamos ya 17 de noviembre, aniversario de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Programa especial aquí en Mar de Fueguitos sobre México, sobre los zapatistas. Saludos a los dos. Mañana más y si podemos nos sale un poquito mejor. Abur.